Es mediodía, una hora menos en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El consorcio de compensación de seguros estima en 190 millones de euros las indemnizaciones que van a tener que pagar a los afectados por la gota fría, Susana Moneo.
Son datos que acaba de contar a COPE el director de operaciones del consorcio de compensación de seguros, Alejandro Izurquiza. Nos confirma que la zona más afectada ha sido Murcia, en la que calculan que hay 14.000 afectados, y Alicante, con 10.000. Ya están recibiendo las primeras reclamaciones.
Tenemos más de 1.000 solicitudes de indemnización ya recibidas durante el día de hoy. Ir asignando esas solicitudes de indemnización a peritos para que los peritos empiecen a contactar con los asegurados afectados.
En 10 días comenzarán a pagar, nos cuenta, las primeras indemnizaciones.
Sigue la búsqueda del holandés que ayer cayó en una acequia arrastrado por la corriente en la localidad alicantina de Dolores. Los municipios más afectados por esta gota fría ya se preparan para pedir esa declaración de zona catastrófica. Es el caso de los Alcázares en Murcia, una de las zonas donde a muchos de sus vecinos les toca volver a empezar. Algunos lo han perdido todo. Vamos hasta allí con Javier Herraiz.
Cientos de voluntarios limpian desde ayer el lodo y barro mano a mano con los vecinos. Aún así, más de 300 personas siguen fuera de sus casas. Es el pedáneo del Raal, aquí en Murcia. Francisco Lucas.
Hay más de un metro todavía de agua. Los vecinos no pueden todavía entrar a sus casas.
Preocupa también y mucho el Mar Menor. Es el consejero de Agricultura, Antonio Luengo.
Nos comentaban los científicos que esa subida del freático que se ha producido, pues evidentemente va a tener unos efectos muy negativos. La situación es preocupante, es muy preocupante.
Siguen 12 colegios cerrados en la región. El obispo Lorca Planes visitará los Alcázares y Torre Pacheco el miércoles. El Parlamento Regional ha pedido hoy declaración de zona catastrófica.
Una de las últimas regiones castigadas por el temporal es la de la Comunidad de Madrid. El agua ha vuelto a inundar la localidad de Arganda del Rey, que hoy debería estar celebrando su última jornada de las fiestas patronales. Han quedado sus suspendidas estas fiestas y en su lugar toca limpiar y achicar agua, que es precisamente lo que hace a estas horas uno de los operarios.
Aquí estaba el quirófano y la riada se lo llevó todo para allá y hemos tenido que desmontar todo el cableado de la cometida de luz y cometida de teléfonos. Ahora que no se puede quedar nada por medio, y más esto que son cables de luz y guarda un peligro.
En la Zarzuela continúa la ronda de consultas que a primera hora de esta mañana iniciaba el rey Felipe VI con los diferentes partidos políticos. Sin embargo, parece que todos miran ya hacia el 10 de noviembre. Elecciones, Ricardo Rodríguez.
De hecho, José María Mazón ha trasladado su pesimismo ante la posibilidad de una investidura. De hecho, el diputado del Partido Regionalista Cántabro ha comentado con el rey el fracaso de la legislatura a pesar de la existencia de tantas combinaciones posibles, entre ellas la que hubiera ofrecido mayor estabilidad, un acuerdo del PSOE con Ciudadanos.
Un pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Se lo he comentado yo, pero vamos, pero él también lo asumía. Es una lástima que no haya gobierno habiendo tantas posibles combinaciones. El rey asentía que existían.
A esta hora pasa por la Zarzuela en esa ronda de consultas Juan Antonio López Duralde de EQUO, después de que lo haya hecho también Joan Baldoví en nombre de Compromís, que va a empezar a comparecer ahora mismo aquí en el Congreso.
Y la Audiencia Provincial de Oviedo es esta mañana el escenario del juicio a puerta cerrada del conocido como violador del estilete. El acusado ya cumplió más de 30 años de cárcel por delitos similares. Oviedo, Carlos Fernández.
15 años de cárcel pide la acusación particular y 11 años y medio el Ministerio Fiscal para Félix Videlanido, conocido como el violador del estilete, por una presunta agresión sexual a una mujer con discapacidad, hechos que supuestamente ocurrían en diciembre de 2017. Se retoma un juicio a puerta cerrada que ya se había aplazado en junio por la incomparecencia de varios testigos de la defensa. Félix Videlanido ya pasó 32 años de su vida entre rejas por medio centenar de violaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, todo preparado para la llegada a España de la selección de baloncesto, Miguel Aguilar.
La bicampeona del mundo aterriza previsiblemente a las 4 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de ahí irán directos a Moncloa a las 6:30 para el recibimiento con el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Los reyes de España también esperan la llegada de la selección a la Zarzuela a las 7:30 y a partir de ahí, baño de masas con los aficionados en la Plaza Colón. En fútbol, mañana comienza la Champions. En estos momentos se está entrenando el Fútbol Club Barcelona antes de viajar a Alemania para enfrentarse al Borussia Dortmund. Joan Batllori, COPE Barcelona.
Arranca el entrenamiento del Barça en la ciudad deportiva Joan Gamper. Está previsto que Leo Messi, igual que ayer, entrene con el grupo y hay muchas opciones de que entre en la lista de convocados que conoceremos sobre las 2 de la tarde. Hacia las 4 el equipo volará a Dortmund. Ha cambiado el Barça su rutina ya que no se entrenará en el escenario del partido, donde a las 7 de la tarde comparecerán Valverde y uno de sus futbolistas.
El Valencia Club de Fútbol también se entrenará entrenado y para preparar el debut de mañana en Champions, y está previsto que viajen a las 3 de la tarde.
Te quedas ahora, sigues con Herrera en COPE.
COPE Tenerife. Estar informado.
¿Qué tal están? Bienvenidos en este lunes 16 de septiembre de 2019, el lunes que ha venido lluvioso, pero lo que suelen decir de esto para más calor, pues sí, ya se los digo yo, que vamos a superar los 30 grados de temperatura y también en ligera calima en algunos puntos de la isla, con lo cual no va a servir de mucho este agua, pero bueno, vamos a intentar afrontar el lunes de la mejor forma posible. Les invito a que se queden con nosotros durante estas dos próximas horas, un programa cargado de actualidad y sobre todo centrada en el sector sanitario, porque la semana pasada hubo un intento de agresión en urgencias del Hospital Universitario de Canarias, que aparecía un señor con un martillo, bueno, señor, por llamarlo de alguna forma, con un martillo amenazando al personal sanitario, a la gente que estaba en la sala de espera, pues de alguna forma allí pendientes de sus familiares. Y hoy precisamente en la mañana en Canarias lo hemos comentado. Esto es una cosa que ocurre con asiduidad, que al final se descargan contra el personal sanitario y en muchos de los casos no hay personal de seguridad suficiente. Y también le vamos a hablar precisamente de esa noticia que la leemos en el periódico El Día, de las personas abandonadas en los hospitales. Y abandonadas es porque lo mismo tienen dolencias crónicas, son personas mayores que tendrían que estar en centros sociales o sociosanitarios, pero como no hay camas suficientes, se quedan en los hospitales como en ese limbo, en tierra de nadie. Lo vamos a hablar también el día de hoy, nuestra tertulia de jóvenes. Y nos vamos a ir también hasta Granadilla. Saben ustedes que se está construyendo ese hotel en la playa de La Tejita. Y a pesar de la suspensión de costas sobre la zona de servidumbre, que es de alguna forma para deliberar al respecto, la empresa sigue construyendo y el ayuntamiento, pues de alguna forma está dilatando la entrega de expedientes a la oposición y a diferentes grupos. Lo vamos a tratar también en el día de hoy. Y muchísimas cosas más. Vamos a hablarles de tabaquismo, de ese famoso vapeo, de ese famoso cigarrillo electrónico que empiezan a aparecer detractores, y el estado de Nueva York ha sido el primero en prohibir que se fume en ese estado los cigarrillos electrónicos. ¿Por qué? Porque dicen que no se conocen aún las consecuencias y, sin embargo, son muchísimos los jóvenes que, atraídos por esos sabores dulces y de todo tipo de sabores que resultan atractivos para los jóvenes, están empezando a enganchar. Muchísimos temas que desglosaremos, como digo, a lo largo de estas dos horas, y vamos a comenzar, como hacemos siempre, con la actualización informativa.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Actualización informativa que nos trae Canary Colchón cada día, y en el día de hoy saludamos a nuestro compañero Antonio Herrero. Buenos días.
Buenos días, Aida, y precisamente la actualidad pasa por esas nuevas agresiones en los hospitales de Canarias. Lo contamos en días pasados, ese paciente que entraba a las urgencias del Hospital Universitario de Canarias y amenazaba al personal sanitario y al resto de pacientes con un martillo. Hemos hablado con Elías Salcedo, jefe del equipo de vigilantes de seguridad de este centro sanitario. Indica que son diversos los motivos y que falta personal de seguridad en las instalaciones.
Esos pacientes necesitan droga que no consiguen porque no tienen temas monetarios, y otros pacientes son a nivel psiquiátrico. Un paciente psiquiátrico es un paciente que no se puede catalogar bien si está bien o está mal, o está agresivo o no está agresivo.
Señalaba también Salcedo que en ocasiones el culpable es el propio usuario.
Y lo mismo me van a matar. El propio usuario, cuando usted está en una intervención, el usuario no sabe lo que pasa antes de esa intervención y se pone en apoyo del paciente, porque toda persona, todo usuario que entre dentro del hospital y se dé de alta en admisión de urgencia de un hospital, ya es paciente, ya deja de ser usuario.
Por otro lado, les contamos también que la Policía Nacional detuvo el pasado sábado a un joven de 28 años como presunto autor de un delito contra la seguridad contra la salud pública cometido en La Laguna. Al detenido le fueron intervenidos 125 gramos de hachís divididos en 5 porciones que llevaba entre sus pertenencias. Los hechos se produjeron en la noche del día grande de las fiestas del Cristo, con esos fuegos, los agentes de la Policía Nacional, en el marco del dispositivo para establecer y garantizar el normal desarrollo de las fiestas del Cristo de La Laguna, procedieron a la identificación y posteriormente a levantar un acta por un delito contra la salud pública.
Esta ha sido la actualización informativa con Canary Colchón.
Este verano, duerme como un lirón en un colchón de Canary Colchón. Ya sabes que trabajan las primeras marcas y a precios de outlet.
¿Dónde era?
En Canary. Chico, ni que no lo supieras ya, en Canary Colchón. Están en Taco, Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ustedes que estamos muy pendientes de los que nos quieran contar y tenemos esa central de WhatsApp, el 610-1080-11, donde nos pueden hacer llegar sus peticiones, sus quejas, sus dudas, cualquier cosa lo pueden mandar a nuestro como digo, central de WhatsApp. Antonio.
Pues sí, hemos conocido también una última hora que es una nueva opción y una nueva oportunidad para Pedro Sánchez. En este caso, Albert Rivera ha hecho la cuadratura del círculo, ofrece al Partido Popular una abstención conjunta para investir a Pedro Sánchez a cambio de 3 puntos. En concreto, la ruptura del acuerdo en Navarra, una mesa para el 155 en Cataluña, compromiso para no indultar a los presos del proceso con esa sentencia que deberemos conocer en el próximo mes, y un programa económico para no subir impuestos, una nueva opción para Pedro Sánchez en vísperas de la reunión que mantendrá mañana con el jefe del Estado y que ya Felipe VI ha comenzado pues de menor a mayor representación. Sin duda sorprende esta oferta.
Vamos a ver si esto supone un desbloqueo y no vamos nuevamente a elecciones ese 10 de noviembre, que es la fecha prevista en el caso que se disuelvan las Cortes. Ahora tendrá que ser el Partido Socialista, ya ha lanzado la pelota a Ciudadanos, tendrá que ser el Partido Socialista quien diga si realmente pues acepta estas condiciones que no sé, esa ruptura en Navarra, también sobre el 155 y sobre el no indulto a los presos del proceso. Vamos a ver qué ocurre, pero bueno, siempre al final va a haber, siempre con este tipo de negociaciones, acepto o no, habrá mártires, habrá vencedores, con lo cual vamos a ver cómo queda todo. Daniel Pinelo, ¿qué nos cuenta la prensa? Buenos días.
Bueno, pues la portada de Diario Aviso es para el Campeonato del Mundo que ganaba ayer España de baloncesto. Dice el decano que España toca otra vez el cielo, campeones del mundo. La selección nacional de baloncesto domina de principio a fin el duelo decisivo y derrota 75-95 a Argentina con la batuta magistral de Ricky Rubio y la ejecución global de un gran equipo que repite la gesta de 2006.
Mira que han criticado a la selección, ¿eh? Desde minuto uno, que flojos iban al Mundial, que esto y que el otro, y al final se han plantado en la...
Pues sí.
Nunca mejor dicho, en la final.
Y curiosamente, yo no voy por quitar méritos, porque también Estados Unidos ha hecho un mundial muy malo, pero las dos veces que ha ganado España el mundial no ha tenido que enfrentarse a Estados Unidos.
Sí.
Estaría bien que algún día le ganásemos a Estados Unidos.
Ganásemos la final a Estados Unidos.
Pero bueno, que yo afirmo también ganar así el mundial, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, también nos cuentan en la entrevista a Ricardo Menchol, al que fuese presidente del Cabildo, dice que Coalición Canaria lo echó de la autoridad portuaria para evitar la censura en la laguna, algo que ya muchos sospechábamos, pero que no se había confirmado, o por lo menos por boca del propio aludido. Y en el día, 120 enfermos abandonados en los hospitales de Tenerife, el UC y la Candelaria se ven obligados a mantener en planta a estas personas mayores, la mayoría con patologías crónicas a las que nadie de sus familias fue a recoger cuando recibieron el alta médica. También nos cuentan que cada mes se van a otras regiones 183 canarios con titulación superior. La fuga de talento se agrava en Canarias. Solo en el último año se han marchado 12.400 trabajadores más de los que llegaron a las islas.
Tremendo. Estamos exportando talento, sin duda.
Pues
no,
sí.
Por decirlo de alguna forma, porque al final la gente se va buscando otro futuro que no se le da en el archipiélago, ¿no?
Y foto destacada, en grande además, para España, campeona del mundo de baloncesto.
Vamos ya a conocer también de qué está hablando en las redes en este momento. Nos vamos a hablar de Twitter.
Pues feliz lunes, y aparte de eso se está hablando también de una oferta que ha hecho aquí Ryanair, que ya le vale a la gente, que mucho critica a Ryanair, pero después cuando hacen concursos y todo esto, pues se convierte en segunda tendencia, porque todo el mundo quiere aprovecharlo.
¿De qué va el concurso?
De que elijan un destino, tampoco es que no quiero hacer publicidad, que elijan un destino. Y se van con 50 euros, por lo visto. Pero vamos,
o sea,
yo más que vuelo barato, que también, que me amplíen el espacio de los asientos. Y así puedo estirar un poquito las piernas.
Bueno, está también en juego, ¿no? Pendientes de ese cierre que se ha hablado de esas bases en Canarias, en Tenerife, en Gran Canaria y en Lanzarote, que parece que esta es la definitiva y supondría que 200 trabajadores pues se vieran en la calle o al menos reubicados fuera de Canarias.
Algo que a la compañía no le importa mucho, por cierto, pero bueno.
Pues sí.
Y también se está hablando de Pokémon, pero la tendencia es un poco rara. Es Pokémon Switch CRF, no sé de dónde viene. Mira que he intentado buscarlo, pero está aquí básicamente la gente pues diciendo que Pokémon es su favorito de estos, de los cuatro principales. Yo no me acuerdo ya mucho, de los tres, ¿no?
No sé.
Era Charmander, Bulbasaur y...
Me cogí un poco mayor.
No, Bulbasaur no, ese era el que evolucionaba. Y Squirtle o Pikachu. Y están aquí pues la gente eligiendo su Pokémon favorito.
Digo, me cogí un poco mayor, pero esta mañana escuchando Cadena 100, el programa de...
Ah, no, Bulbasaur también, ese era otro, es que no me acuerdo.
De Javi Nieves y Maramate, y hablaba una señora que decía: somos mayores de 50, tenemos un club de Pokémon y quedamos todos los días a cazar Pokémon. Y no fallamos ningún día, ¿eh?
Que al final los Pokémon eran como de los cuatro elementos, ¿no? O casi todos. Estaba el fuego, la tierra, el agua...
¿El aire?
El aire no hay en Pokémon, ¿no? Bueno, no sé si Pikachu...
Rayo, me están diciendo.
Sí,
por aquí.
Sí, pero no es un elemento, pero a lo mejor Pikachu era... En fin. Y bueno, aparte de eso, pues, de ese terrible crimen de violencia machista que hemos conocido esta mañana en Valga, en una localidad de Pontevedra, donde un hombre pues ha asesinado a tiros a tres mujeres, a su exmujer, a su exsuegra y a su excuñada, y lo ha confesado posteriormente a la policía.
Tremendo. Ya van desde el 2003 1016 víctimas mortales y parece que no hay manera de parar este goteo incesante de mujeres asesinadas, que van 41 lo que va de año, y además ese registro en el que queda precisamente registradas, válgame la redundancia, las mujeres muertas, pero que en este caso pues su madre y su hermana no quedan reflejados en ninguna estadística.
Pues sí.
Gracias, Daniel.
Hasta luego.
Maricruz Domínguez, buenos días.
Buenos días. Una vez instaló un Pokémon en la cocina. Me lo enseñaron a mí.
¿Sí?
Sí, se instaló, porque por lo visto sale, no entra, pero aquel se instaló.
Se quedó a vivir. Le gustaba la comida y se me quedó.
Y un perenquén. Había dos cosas, el perenquén y el Pokémon. El Pokémon desapareció, pero el perenquén sigue instalado ahí. Oye, qué susto medianoche, a las 4 de la mañana, creí que estaba soñando, un trueno. Pensé que era un avión, y al rato otro.
Oye, sí, la verdad es que unas estampidas que...
Pero qué cosa más absurda, pero además una cosa absurda, porque yo había estado hasta tarde en un jardín en la laguna con un tiempo magnífico, pero magnífico. Oye, una cosa...
Sí, además que yo pensé, digo, ¿quién se pone a mover muebles a estas horas de la noche? Pero no, pero después me di cuenta que no, que algo había pasado.
Pero bueno, y esta mañana otro rayo también, ya medio amaneciendo. En fin, dicen que va a ser calor, esto es un desconcierto tan grande. Tan
topa
grande.
Más calor.
Mira, han estado hablando de las personas mayores, ancianos, que dan en alta y no se los llevan. En la residencia de la Candelaria hay un señor que lleva viviendo en una habitación 4 años. No tiene familia, no tiene nadie, cobra una paguita y allí está. Y no hay forma, no incluso ha ido la policía, no hay forma. 4 años lleva allí.
No tienen alternativa, Maricruz, y al final tienen que estar en centro sociosanitario.
No, pero es que
aquel
no se quiere ir porque le han buscado centro, otro. No, él dice que quiere vivir ahí, que está muy bien. Ya es mayor, ya tiene más de 80, 80 y tantos años, pero ya no se quiere ir, ya le dejan allí para siempre. Bueno, vamos a ver. Hoy la Iglesia Católica celebra los santos de Zacarías e Isabel, que eran los padres de San Juan Bautista. Lino también se celebra hoy, Dalí, Cristóbal, Eufemia. ¿No te acuerdas de una canción que se llamaba Una carta a Eufemia?
No.
Famosísima en mi tiempo. Y hoy cumple Rosy de Palma 55 años.
Bien, ¿no? Parecía más mayor, ¿no?
Bueno. Y Mickey Rourke, ay, me encanta, Mickey Rourke me encanta. 67. ¿A ti no te gusta?
Bueno,
tampoco es que me... no es como otros actores que me han gustado mucho más, pero este, bueno.
Tú eres más de...
John Wayne.
John Baine.
John Baine.
Yo le llamaba... John Baine para los amigos.
John Baine. Tengo montones de póster por la casa de John Baine, ¿sí? Una vez un tipo que vino del Butano, tenía uno muy grande en la cocina, dice, lo quiero conocer, es su marido.
Ay, Maricruz. Bueno, gracias.
Pues ya está.
Vamos a conocer el tiempo que nos espera para la jornada de hoy.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. Este lunes en la isla de Tenerife habrá intervalos de nubes medias y altas que alternarán con grandes claros. No se descartan chubascos ocasionales acompañados de tormentas, sobre todo en la zona de las cañadas durante la primera mitad de la jornada. Las temperaturas diurnas suben ligeramente o se mantienen sin cambios. Alcanzaremos los 31 grados en Puerto de la Cruz, 30 en Santa Cruz de Tenerife, 29 en Candelaria y 28 en La Laguna. Soplará viento del noreste, que será algo más intenso en las vertientes noroeste y sureste de la isla. En las cumbres centrales soplará viento del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El equipo de profesionales de Grupo Sobradillo te asesoran y aconsejan en cualquier tipo de puerta que puedas necesitar. Automática, cortafuegos, de diseño, estructuras y Cerrajería El Sobradillo. Tus ideas en metal.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
40 grados a la sombra durante 15 días. La canción del verano una y otra vez y cientos de kilómetros de atascos interminables. Este verano tu Ford te ha acompañado en los momentos más difíciles. Es hora de devolverle todo lo que te ha dado, porque tu Ford se merece Ford. Ahora tienes el mantenimiento Ford Economy Service por solo 119 euros. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Su gente, su estética, me he enamorado. Construcciones metálicas en casa. Rejas, barandillas, automatismos, herramientas, copia de llaves, mandos, cajas fuertes, apertura de puertas 24 horas llamando al 922-2582-49. En el polígono de Güímar y San Benito, La Laguna. Redes sociales o cerrajeriacercasa.com. Construcciones metálicas en casa. Ven y enamórate.
Y estoy absolutamente convencido, buenos días, que quienes nos estén escuchando dirán, bueno, y más o menos, sin poner día y hora, pero más o menos, ¿de qué calendario podemos estar hablando para que todo esto que empieza a desbloquearse pueda echar a andar?
Nosotros no podemos hacer milagros, y una obra tiene pues lo que es el periodo de licitación de o de ejecución del proyecto, más luego la licitación de la obra, y luego lo que es el periodo de ejecución de obra, pero aún así, una obra tiene un plazo determinado de ejecución, no se puede tampoco acortar demasiado. Hasta dentro de 2 años y medio, 3 años no vamos a poder ver pequeñas mejoras en el tráfico, porque milagros no se pueden hacer, y lo importante es ponerlo en marcha ya.
La imagen que está viendo en esos momentos Enrique Arriaga es la de las retenciones de la Tenerife 5.
Pues tristeza de no poder dar una solución inmediata a la gente que está todos los días sufriendo estas colas, y animarlos en la medida de lo posible de que estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible. Lo que no entendemos es cómo este trabajo que estamos empezando nosotros ya no se ha empezado antes, porque estos datos se tenían hace mucho tiempo, y siempre esperando por el dinero. Si a nosotros nos hubiesen transferido ahora los 500 millones del gobierno de España del tema de las carreteras, no hubieran causado un problema.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Vamos a escuchar ahora a Elías Salcedo, el jefe de equipo de vigilantes de seguridad del Hospital Universitario de Canarias, que fue quien avisó a la policía de que la semana pasada de que había un hombre con un martillo amenazando a los pacientes y el personal en la sala de esperas de urgencias de este hospital. Vamos a escucharlo.
Pacientes necesitan droga que no consiguen porque no tienen temas monetarios, y otros pacientes son a nivel psiquiátrico. Un paciente psiquiátrico es un paciente que no se puede catalogar bien si está bien o está mal, o está agresivo o no está agresivo.
Y esto, pues, lejos de ser una cosa que ocurre de tanto en tanto, pues viene siendo muy habitual en las urgencias. Hablamos con Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Profesional de Médicos de Tenerife. Buenos días, Levi.
Hola, muy buenos días.
Levi, por desgracia, existen múltiples ocasiones en las que realmente pues la gente en ese estado de a lo mejor de desasosiego que llegan, o por la propia dolencia, los propios familiares, cargan al final con el personal sanitario.
Sí, efectivamente, el personal sanitario es el que da la cara y al que ponen las culpas los enfermos con sus problemas de salud, cuando pues en determinados ámbitos de los servicios públicos de sanidad pues quieren que le resuelva el problema que tienen. Verdaderamente la mayoría de las veces viene desencadenado por la accesibilidad al sistema, es decir, por las listas de espera, por la masificación y por los retrasos de atención. Entonces, bueno, siempre pedimos en estos casos pues un esfuerzo de información por parte de los gestores de la empresa correspondiente, que es el Servicio Canario de Salud, y que se informe de muchas veces las cuestiones de problemas de accesibilidad que tiene para el usuario para usar el servicio, e informar de las distintas alternativas, de todas las opciones que tiene el usuario para poder resolver su problema de salud, y que muchas veces pues terminan en los sitios más masificados, ¿no?, como son las urgencias hospitalarias y muchas veces las consultas de atención primaria.
Levi, ¿qué le comentan a ustedes los profesionales? Que realmente llega un punto en el que incluso se plantean el pedir la baja o el pedir la rotación a otro servicio.
Sí, verdaderamente muchas veces, como comentaba, viene condicionado por las condiciones de trabajo que tenemos. Ahora el verano ha sido horrible en cuestiones de masificación, por la falta de médicos para las sustituciones, y se nota sobre todo en la atención primaria con los médicos de familia y los pediatras, y esa masificación pues supone que los compañeros tienen que cubrir doble turno, y muchas veces pues ver los pacientes de los compañeros que están de vacaciones, en este caso del periodo estival, y o que tienen una baja. Y esto conduce a una gran frustración y estrés por parte de los profesionales, que muchas veces se ven afectos de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, que ocasionan que es una cadena, ¿no? Que se va perpetuando, porque cuando más faltando va faltando más profesionales, pues los compañeros que quedan se siguen sobrecargando más. Es una cuestión de tomar cartas en el asunto de manera urgente y mejorar las condiciones laborales de los profesionales e informar de todas las alternativas de uso de los servicios a los usuarios constantemente. Hace poco se hizo una campaña del Servicio Canario de Salud, pero ha durado poco. Esto hay que insistir reiteradamente en el tiempo de la información de los servicios que hay y dónde puede acudir con más eficiencia el ciudadano.
Sí, que se habla mucho de que acudan primero a esos CAES, esos centros de atención.
Centros de servicios normales de urgencia extrahospitalarios, ¿no? Lo que se llaman servicios normales de urgencia, que ya muchos abren 24 horas, ¿no? Como es el caso de los que tenemos en Santa Cruz, en Tínser, en Ofra. Muchas veces en la del Hospital de la Candelaria, pues los ciudadanos que viven cerca del hospital con una con un problema de salud que a lo mejor es para abordar en el sistema extrahospitalario, pues termina yendo a las urgencias del hospital. Uh-huh. Y bueno, también es que las urgencias que tenemos hay que meterle mano de manera urgente también a corto plazo, porque se iniciaron medidas en la anterior legislatura, antes del verano, pero todavía faltan consolidar todas las reformas que había. Está en proyecto ampliar las urgencias del Hospital Universitario de la Candelaria, mejoras, se ha ampliado muchísimo, pero necesitamos mejoras del Hospital Universitario de Canarias. Y bueno, estamos a la espera de que se pueda también invertir y contemplar los recursos humanos suficientes para las necesidades asistenciales que tenemos ahora mismo.
Porque realmente cuando una de las denuncias que, por ejemplo, hacía Elías y que quizá también la nota el personal sanitario, realmente es una puerta lo que lo separa la urgencia de cuando empiezan a atender. Levi, no sé si ustedes también coinciden, como decía precisamente Elías Salcedo, el jefe de equipo de vigilantes de seguridad, en que falta personal para la seguridad.
Sí, es fundamental entre las medidas que se proponen. Pues la existencia de personal de seguridad es fundamental, sobre todo para prevenir y disuadir a aquellos que estén pensando en hacer un acto agresivo, ya que la presencia solo de la vigilancia es un tema clave, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, en muchos centros de salud te encuentras, y en los hospitales, sobre todo en estos casos, donde hay más circulación de población, y en algunas situaciones determinadas, como te iba a comentar, siguen habiendo muchos centros de salud que en la guardia, lo que es a partir de las 3 de la tarde o de las 8 de la noche, como donde corresponda, pues está solamente el médico, el enfermero y el celador para atender lo que venga, ¿no? Uh-huh. Tanto a las 11 de la noche como a las 4 de la mañana. Uh-huh. Y muchas veces en sitios aislados, como sucede, por ejemplo, en el centro de salud de Arico, en el centro de salud en el sur de Guía y Sora, en el norte también hay varios centros de salud, donde solamente está el personal sanitario en la guardia, y eso predispone a que en una situación de agresión pues realmente se ven indefensos ante estos episodios. Uh-huh. Y en los hospitales, bueno, las cámaras de seguridad también es otro dispositivo que ayuda en estos casos. Ha habido, sí, un debate reciente estos días, no solo en sanidad sino en educación, ¿no? El tema de la instalación de videovigilancia. Pero desde luego las zonas comunes, las zonas de las salas de espera, es fundamental que también haya cámaras de videovigilancia y que se monitoricen por el personal de seguridad correspondiente. Y luego sí, también botones de pánico sonoro estamos pidiendo en las consultas, de manera que no solo que cuando se vea el profesional en peligro, el dispositivo ese sea como una alarma. Que empieza,
sí, como
a sonar,
disuade a lo mejor a...
Disuade mucho más rápido que puede hacer que al apretar el botón se avisa a alguien, sino que sea sonoro.
Uh-huh. Sí. De todas formas, ustedes, las estadísticas que le dicen, que van en aumento estas agresiones.
Últimamente en Canarias, cuando vemos los datos nacionales en Canarias, pues afortunadamente estamos muy por debajo de la media. Pero sí hemos constatado aumento de este tipo de situaciones a nivel nacional y posiblemente vinculado a los recortes. Los recortes en sanidad matan, lo hemos dicho reiteradamente. Y esto trae como consecuencia reacciones de la población y estrés de los profesionales y trastornos de, como hemos dicho, trastornos tanto de burnout, del médico y el enfermero quemado, como trastornos ansiosos y depresivos, ¿no?
Sí.
Esta situación en general
Sí, que se le añade al estrés, al estrés de intentar salvar vidas, en esos momentos encima se le añade, pues eso, tener que estar un poco velando por su integridad física en un momento dado,
sí,
¿no?
Sí, te digo que hay profesionales que tienen que estar ya tomando medicación para poder soportar el estrés diario de las consultas. Bueno, es el primer paso antes de tener una, sí, una incapacidad laboral, pero que es más de lo que pensamos, el tener que ver 50, 60 pacientes diarios, las condiciones en que muchas veces tienes que verlo. Más que nada, la reiteración en el tiempo, porque eso si te pasa uno o dos días a la semana, pues bueno, un día que hubo más pacientes y ya está. Pero es que el tema es la continuidad, que eso es día tras día, sí, y la sobrecarga esta pues al final termina mermando a los profesionales.
Levi, pues me temo que vamos a tener que seguir hablando de este tema durante bastante tiempo y nos vamos a quedar también con...
Afortunadamente, pero bueno, es bueno, sí, todo lo que se necesita cambiar y mejorar hay que comunicarlo y negociarlo, sí, y para eso hay que hablarlo.
Y nos vamos a quedar también con esa frase de los recortes matan. Levi Cabrera, Secretario General del Sindicato Profesional de Médicos de Tenerife, gracias por habernos atendido.
Muy amable y buenos días.
Y vamos a seguirles hablando de sanidad. Lo leemos en el periódico El Día, que habla de esos usuarios, muchas veces personas con edad avanzada, con enfermedades crónicas, que al ser ingresadas y cuando las dan de altas no hay nadie que los venga a buscar, nadie los viene a recoger, porque en muchos de los casos pues son familias que a lo mejor no se pueden hacer cargo de sus mayores, tendrían que estar en centros sociosanitarios, pero no hay plaza en esos centros, con lo cual se quedan años y años en los centros hospitalarios. Hablamos con Cati Darias, miembro del Nacional de Salud de Intersindical Canaria. Buenos días, Cati.
Hola, buenos días.
En este caso, habla el periódico de 120 mayores abandonados por su familia. Yo no sé si esto es habitual.
Bien, quizás la expresión abandonados por sus familias no es la más, digamos, correcta o la que mejor refleja la situación, ¿no? Responsabilizar a familias que no pueden, bien porque no están, no existen, o bien porque el entorno, digamos, doméstico de la persona afectada no permite que esa persona pueda ser atendida en el domicilio, o bien por otras muchas razones, entre las cuales también se podría encontrar el abandono, pues todo este tipo de circunstancias hacen que un número importante de personas, que no es solo exclusiva de la isla de Tenerife, sino que también se da en otros centros de Canarias, pues estén, digamos, ocupando camas en hospitales de tercer nivel, sí, cuando su dolencia, su situación de cronicidad o su situación de dependencia puede ser perfectamente atendida.
Sí, que no van a mejorar, para explicar a los oyentes, no van a mejorar por más que estén en un hospital,
no,
con lo cual...
pero puede ser perfectamente atendida en un centro de crónicos, uh-huh, o puede ser, si las redes de atención domiciliaria funcionaran adecuadamente, también atendidas si la infraestructura lo permite en el propio domicilio, ¿no? Uh-huh. ¿Esto es un tema que aparece de la noche a la mañana? Pues no. Desde hace 30 años, con una anticipación muy importante, desde hace 30 años ya se hablaba de cuál iba a ser el comportamiento de la pirámide poblacional en Canarias. Y todas las medidas políticas de gestión de lo que es la sociedad tenían que haberse de alguna manera encaminado no a resolver un periodo de una legislatura de 4 años, sino a prepararse para lo que puede estar siendo en este momento el comportamiento de la pirámide poblacional, es decir, uh-huh, que hay mucha población por encima de los 65 años con menos población infantil.
O sea, que estamos en el punto, perdón, Cati, estamos en el, sí, punto en el que realmente hay mayor número de personas en los hospitales que tendrían que estar en los centros.
Sí, No ha habido, por tanto, una planificación para crear plazas en esos centros, por eso hacía la introducción del comportamiento de la pirámide poblacional. No se ha planificado, esto no es una cuestión que surja de un año para otro. Uh-huh. Cuando hablan en este momento desde los servicios sociales o desde los responsables de servicios sociales que si se han atrasado durante un año por falta de adjudicación de determinadas obras o adquisición de determinados terrenos, no es una cuestión de un año de retraso, es una cuestión de 30 años de mala planificación de las necesidades de la población, y por ello esa carencia de centros, de crónicos, de centros destinados a la atención de la dependencia, es lo que motiva que en estos momentos las camas de los hospitales de tercer nivel, muchas de ellas, se encuentren ocupadas por personas con otras necesidades asistenciales. Uh-huh. Y eso motiva, a su vez, que pacientes que sí tienen las necesidades asistenciales de un centro de tercer nivel, como por ejemplo personas que tienen procesos agudos o personas que tienen que ser sometidas a una intervención quirúrgica, pues tampoco vean la posibilidad de someterse ni a esa intervención ni a esa atención en procesos agudos, originando pues los colapsos en los servicios de urgencias y estas y teniendo también algún tipo de repercusión negativa en las insufribles listas de esperas que venimos padeciendo en toda Canarias.
De todas formas, también viendo el número, y que muchas veces eso, ¿no? Son personas que no pegan, vamos a decirlo así, por decirlo de alguna forma, en esas plantas, y viendo que también si se trata de infraestructuras no están construidas, esto entiendo yo que a lo mejor va a ir a peor, porque cada vez vamos a más mayores, aumenta la edad de nuestros mayores, y si al final las familias tampoco se pueden hacer cargo de estos mayores, pues llegará un punto en el que casi que muchas de las plantas van a aparecer más bien pues esos centros sociosanitarios, ¿no?
Sí, pero precisamente si hubiese habido una planificación, lo que es el comportamiento de la población y de que cada vez vamos a ser más mayores en la sociedad, no estaríamos hablando de esto, porque habría suficientes centros sociosanitarios para dar salida a los pacientes que cumplan esas características y lo requieran, ¿no? Por lo tanto, no se trata de una planificación para 4 años, no se trata de una planificación de un periodo, sí, de una legislatura, se trata de una planificación a largo plazo que los expertos saben hacerla, porque estudian los comportamientos de las pirámides poblacionales y eso está más que estudiado cuáles van a ser las necesidades dentro de 10 años.
Pero llegado este punto, ¿habría otra solución distinta, alternativa, para estos mayores?
En este momento la solución alternativa pasa por potenciar la atención domiciliaria. Eso tiene que ser en base a ayudas a esas familias que en este momento, desde Intersindical Canario, estamos convencidos que si no se llevan a sus familiares a casa es porque no tienen posibilidades de atenderlo. Y crear más plazas, las plazas necesarias en los centros de crónicos, en los centros destinados a la atención de la dependencia. Y de esa manera estas personas podrían estar en un entorno adecuado, ya sea el entorno domiciliario, ya sea el entorno de crónicos, porque no nos olvidemos, además, de que un hospital de tercer nivel no es un entorno adecuado para que vivan, entre comillas, pacientes que tienen otro tipo de necesidades asistenciales.
Katy, pues seguiremos pendientes de este asunto y a ver cómo se va solucionando, si precisamente se toman medidas para aumentar esa atención domiciliaria. Katy Darias, miembro del Nacional de Salud Intersindical Canaria, gracias.
Gracias a ustedes y buenos días.
Buenos días.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011. Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas. Okay. Restaurante Conipa, un lugar acogedor con amplio comedor para celebrar tus eventos. Menús diarios, sugerencias del chef, salchichas de metro, el mejor vino y gran variedad de cerveza. Y en el café bar, ofertas de desayuno, enrollados, bocadillos, croissant, hamburguesa. Restaurante Conipa, en Los Majuelos y El Sobradillo. Síguenos en Facebook e Instagram.
Lusogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asendejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cada loco con su tema, contra gusto. No hay disputa.
Innova Ocular Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis. Los
bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Y bajar las escaleras como quiere, soy partidario de las voces de la calle.
Tiempo ya para la tertulia con nuestros jóvenes políticos. Pasamos a saludarlos. Saludamos a Juan Antonio Molina, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Laguna. Buenos días, Juan Antonio.
Muy buenos días.
También nos acompaña Yolanda Mendoza, diputada del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias y secretaria general de Juventud Socialista de Tenerife. Buenos días, Yolanda.
Buenos días.
Y también nos acompaña Javier Rivero, miembro de Jóvenes de Coalición Canaria en el Comité Local de Santa Cruz y del Grupo Municipal en el Ayuntamiento también de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Javier.
Muy buenos días y feliz lunes.
Y yo iba a cambiar el rumbo de la tertulia, no iba a empezar hablando de política, pero con esta última hora de esa propuesta de Albert Rivera, que propone a Pablo Casado ofrecer a Pedro Sánchez del Partido Socialista un pacto constitucionalista para apoyar su investidura. Esta última hora que hemos conocido, nos dicen in extremis, porque sabemos que el rey Felipe VI pues ha iniciado esa ronda de contactos para ver si disuelve las Cortes y nos vamos a nuevas elecciones. Pues han llamado una, nos dicen, para ofrecer una solución de Estado, que pasa, y lo digo así brevemente, en primer lugar van a exigir a Sánchez que rompa su pacto con Bildu en Navarra, en segundo lugar le van a pedir abrir una mesa de negociación para aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, y que no indulte en todo caso, cuando sepamos la sentencia del proceso, que estamos muy cerca de conocerla, que no indulte a esos dirigentes independentistas, y en tercer lugar exigirán a Sánchez que se comprometa a no subir los impuestos. Planteo la cuestión. ¿Aceptará Casado la propuesta de Albert Rivera y a su vez la va a aceptar Pedro Sánchez y nos libraremos de esas elecciones? ¿Qué dice Juan Antonio?
Pues bueno, pues la verdad que al final hemos tenido que dar un paso adelante y demostrar pues que realmente no estamos aquí para buscar sillones y sino para dar solución a la política. Lógicamente, hasta ahora hemos visto como tanto Unidas como el Partido Socialista ha dado por hecho que hay un acuerdo programático que estaba hecho, etcétera, etcétera, y simplemente se le separaban sillones. Lógicamente nosotros no podemos permitir que vayamos a unas nuevas elecciones por enésima vez, por tercera vez casi consecutiva, y lógicamente lo que tenemos que hacer es dar ese paso adelante. Creo que la oferta es bastante bastante razonable, creo que viene a en primer lugar tomar el guante que en su momento dio Pedro Sánchez a la abstención, así que vamos a ver si realmente ahora cumple cuando se le da lo que quiere, y por otro lado, al mismo tiempo, pues aplicar, bueno, las cosas básicas de nuestro ideario, que es no subir los impuestos, que se aplique el 155, que se ponga en primer lugar la unidad de España y lógicamente que se dé un portazo a los nacionalistas y sobre todo a aquellos independentistas y aquellos que apoyan a los terroristas, como puede ser el caso de Bildu. Creo que es algo lógico, coherente, y Pedro Sánchez ahora tiene pues que explicar, en su momento tuvo que explicar por qué no pactó con Pablo Iglesias, ahora si así no acepta esta oferta, no entiendo, no, ya tendrá que explicar por qué rechaza la mejor oferta que le ha llegado desde ese 28 de abril.
Yolanda, ¿gustará esta propuesta a Pedro Sánchez? ¿Se desbloqueará la situación?
La verdad es que no lo sé. Ojalá pudiera estar en su cabeza para saberlo. Yo creo que, bueno, que abre un poco la esperanza, ¿no? Que todos los partidos estemos dispuestos a una gobernabilidad de España cuanto antes, de no irnos a unas elecciones. La verdad es que no sé si se va a aceptar o no. Hay algunas cosas que están en contra del programa propio del Partido Socialista y de las nociones básicas en las que nosotros creemos, pero no sé lo que piensa Pedro Sánchez. Estoy esperando un poco las indicaciones, no indicaciones, sino más bien el argumentario conforme a esta propuesta, como siempre saca el partido conforme cuando le llega alguna otra propuesta de algún partido. Así que no sé lo que pensará. Yo espero que todo se resuelva conforme a algún otro partido, que no vayamos a elecciones. Javier.
Bueno, pues yo creo que viendo a Albert Rivera unas nuevas elecciones donde Ciudadanos baja en número de votos y en número de escaños, lógicamente, pues ahora se plantean estas decisiones cuando se ha dicho que no y ha repetido que no, al igual que el PSOE también le ha dicho que no a Albert Rivera en numerosas ocasiones, con lo cual yo creo que por la parte del PSOE no le interesa este pacto, puesto que los resultados y las encuestas le dan una subida al PSOE, bajada a Podemos y bajada también a Ciudadanos, y me parece una decisión a la desesperada y que además necesita también el apoyo del Partido Popular, porque en la siguiente investidura tiene que tener más síes que noes, con lo cual las intenciones que tiene ahora Ciudadanos y Albert Rivera llegan tarde, bajo mi punto de vista, y además a destiempo, y tampoco puede, con el apoyo solo de Ciudadanos, tampoco puede plantearse nada a Pedro Sánchez, con lo cual más de lo mismo, dilatar en el tiempo unas decisiones que yo creo que están ya tomadas con anterioridad.
Déjeme que salude a Néstor Peña de Si Podemos Canarias, que nos está también escuchando. Buenos días, Néstor.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿en qué va a quedar la cosa? Porque es verdad que hasta ahora los protagonistas eran Partido Socialista y Podemos, pero han aparecido en escena Ciudadanos, ha aparecido también Partido Popular. ¿Qué va a pasar?
Yo creo que la propuesta de Ciudadanos se debe más a un tactismo electoral, ¿no? Ante las encuestas que se manejan, de que es cierto que toda la crisis interna que han tenido, pues les puede pasar a cierta factura. También el cerrarse en lugar de a la modernidad que venían preconizando, sino al sostenimiento de las políticas continuistas, intentan salvar por todos los medios su representación en el Congreso de los Diputados. Yo creo que el PSOE ahora tiene la posibilidad de mirar a la derecha, como no la tenía tan fuerte hace unos meses, y bueno, nosotros creemos que la solución no está ahí, sino que está en el gobierno, que ha posibilitado la subida del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, o aumentar la inversión en educación, los presupuestos que se llegaron a presentar en el Congreso de Diputados y que fueron rechazados. Que un documento en el que se mantengan políticas continuistas, en el que nos han llevado a esta situación de peores condiciones laborales, pues que no es la solución que necesita el Estado, sino la verdad es que parece que más la intención de Albert Rivera de salvar el patrimonio, por así decirlo, que tiene, entendiéndolo como el patrimonio político, ¿no?
Bueno, de todos modos, no puedo estar de acuerdo con eso, porque realmente hasta el día 27 de abril el número de diputados que teníamos era bastante inferior y no nos pasaba nada. La realidad es que, bueno, si alguien desaparecería del Congreso, según las encuestas, es Coalición Canaria y no Ciudadanos. Lo que sí es cierto es que en la realidad es que solo hay que escuchar al 28 de abril por la noche cómo la calle Ferraz gritaba "con Rivera no". Entonces, ante esa situación, nosotros lo que hemos optado es por que, bueno, que si eso es así, si no quieren con Rivera, pues lógicamente que opten por el gobierno Frankenstein y tal. No han llegado a ningún acuerdo, no han sido capaces de ponerse de acuerdo en tres, cuatro meses de ninguno de esos puntos de conexión que ostentaban. La realidad es que hemos llegado al día 16 de septiembre sin ningún tipo de acuerdo. Lógicamente, eran muchísimos los votantes de Ciudadanos los que querían un movimiento desde mi punto de vista, o una actitud desde mi punto de vista patriótica, de poner primero los intereses de los ciudadanos y de los españoles, de no volver a las elecciones y que de una vez por todas podamos ya empezar a legislar cosas que sirvan para mejorar el país y no seguir pensando única y exclusivamente en las próximas elecciones.
Juan Antonio, no sé si precisamente que lo han mencionado, ese sondeo que aparecía en prensa ibérica, el Independiente, que hablaba que Ciudadanos sería el partido más castigado si vamos a nuevas elecciones. ¿Esto es un poco a la desesperada por parte de Ciudadanos para intentar que no se repitan esas elecciones?
En las encuestas nos daban, en las encuestas antes del día 28 de abril nos daban también como que las cosas nos iban a ir muy mal, que podemos ir a tener unos resultados mucho mejores, etcétera, etcétera. Estamos acostumbrados a partir desde muy abajo para después acabar dando la sorpresa. Así que no es una cosa que tenga nada que ver. Realmente lo que importa es que nuestros votantes quieren lo mejor para España, quieren la unidad de España, y esto era lo último que podíamos hacer para aprovechar el último minuto. No hay otra manera. Hemos dejado que Unidas Podemos y PSOE, que tenían todo cerrado y acordado, pues que intentaran hacer lo que pudieran. No han sido capaces de ponerse de acuerdo. Estamos a día 16 de septiembre y seguimos luchando por las políticas de empleo, y cada vez vemos, lógicamente, que las posiciones están más separadas, sobre todo en el reparto de sillones. Pues es el momento de que alguien dé un paso adelante y que ofrezca a Pedro Sánchez que, si ha ganado las elecciones, que gobierne, lógicamente, con la vigilancia nuestra desde la oposición, como líderes de la oposición que entendemos que somos.
Un oyente que apunta en el 6-10-10-80-11, la realidad es que nuevas elecciones nos llevan a lo mismo. La realidad es que la propuesta de Rivera es lo lógico, y más lógico sería cambio en el sistema electoral, apunta este oyente. Bueno, pues habrá que ver.
Y la realidad
estamos
es
ya
que,
contra reloj, como que sí, se llama, con el tema de las elecciones, ¿no?
La realidad es que también a mejor Rivera ve más allá de si hay unas nuevas elecciones, por lo tanto luego el resultado va a ser muy similar, y por lo tanto, si después de nuevas elecciones el PSOE tampoco consigue tener un apoyo de Podemos y Podemos del PSOE, pues al final Albert Rivera al igual tendría la oportunidad para formar gobierno con Pedro Sánchez. Esa posibilidad también está abierta, y al igual está un poco aflojando ese nivel de crispación que había en la campaña anterior para después de esa fecha con las urnas de noviembre. Al igual pues Pedro Sánchez elige como socio prioritario al partido de Albert Rivera, porque ellos ya habían pactado en un momento, igual que lo hizo Coalición Canaria con Pedro Sánchez, y no había pedido un gobierno de coalición, que es lo que Pedro Sánchez no está dispuesto a asumir. Por lo tanto, al igual, esto es algo con más recorrido de lo que puede parecer en un principio.
Bueno, tendremos en todo caso que estar pendientes las próximas horas. Yolanda.
Que yo lo que creo es que las encuestas hablan de todos los partidos. De todos los partidos, quiero decir, las encuestas lo que le dan un resultado positivo únicamente al Partido Socialista. Y con respecto a los programas de empleo, a los presupuestos, a las comunidades autónomas y demás, ahora nos rasgamos las vestiduras, pero es que cuando se presentó el presupuesto general del Estado, ningún partido lo aprobó, y ahora dicen que bueno, que tampoco era tan malo el presupuesto, ¿no? A toro pasado, pues ahora las cosas se ven diferentes, con lo cual, sí, ahora, como digo, nos rasgamos las vestiduras de que nos vamos a ir a unas nuevas elecciones, pero es que no nos hubiéramos ido a unas anteriores elecciones si los partidos hubieran aprobado los presupuestos, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas están pidiendo agua por seña, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, yo creo que esto todo viene concatenado, ¿no? Y al final, pues creo que las irresponsabilidades del pasado, pues es lo que nos está llevando ahora.
Los oyentes, la verdad es que siempre que tratamos este tema se muestran indignados, nos dice un oyente en el 6-10-10-80-11, pero el país no soportaría eso. Déjense de plan pamplinas, el país está parado. Y otro oyente apunta, esto cada vez va de mal en peor y no voto por ninguno más con esto, con mi voto no se ríen. Al final es que es lo que digo yo, que lo hemos comentado también anteriormente, ¿no? La abstención puede ser importante, y es verdad que ahora mismo aparecen esta propuesta de Ciudadanos por un lado, está la de Podemos por otro, entonces también es un poco, como digo yo, la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez, con lo cual no sé si ustedes ven que si declina de las dos y vamos a elecciones, pues de alguna forma van a aprovechar eso como ese rédito de nosotros te lo dijimos o algo así.
Pero es que el día 20 de abril estábamos en estado de emergencia, excepción y sitio, es decir, los presupuestos de Mariano Rajoy, la corrupción de Mariano Rajoy, cómo está el país a la deriva, etcétera, etcétera. Y Unidas no ha sido capaz de dar un paso adelante para renunciar a pequeños sillones, porque al fin y al cabo ni siquiera el PSOE le ha ofrecido sillones de verdad. O sea, pequeños sillones para poder llegar y acabar con todo eso que estaba anquilosado, etcétera, etcétera. Pues si querían regenerar, no han querido hacerlo, pues lógicamente pues no quedará otra que hacer un gobierno, en este caso, liderado por Pedro Sánchez, y que se vigile cuál es su acción política.
¿A qué te refieres con sillones de verdad? Pues, los ministerios que se le ofrecieron a la vicepresidencia del gobierno no son sillones de verdad.
Digamos que son como si vas a un bar y pides un decafeinado.
A ver, Néstor. Néstor.
Sí, no estoy de acuerdo. Siguen siendo ministerios y sigue siendo la vicepresidencia del gobierno.
Pero descafeinado y con sacarina.
Bueno. Lo que iba a decir, que es lo que así han dicho los portavoces de forma pública, que no es. O sea, si fuera por los sillones, lógicamente se habría aceptado esa propuesta. Pero lo que queremos es ir más allá. Entendemos que al país le hace falta unas políticas, especialmente unas políticas que fortalezcan el estado del bienestar y no siguiendo la línea del austericidio, que en fin, que ha llevado a recortes y a una mayor desigualdad en la sociedad. Y entonces lo que no podemos hacer de ninguna forma es un cheque en blanco al PSOE, sino, oye, hay votantes, hubo una expresión bastante clara de la sociedad el 28 de abril, y por tanto conformar un gobierno en torno a eso y que se traduzca en unas políticas reales, no en intentar un apoyo totalmente gratuito del PSOE y seguir improvisando en la investidura, ¿no? O sea, a lo largo de la legislatura, vamos.
Cerramos con este WhatsApp que nos ha llegado y dice: ofertas ahora, después de 4 meses. Uy, qué miedo a la debacle tiene Rivera. Qué decepción me dan todos, cómo se ve que no miran por el país, sino por sus propios intereses. Pues vamos a ver, señores, si tienen altura de miras nuestros políticos y no nos llevan a esas cuartas elecciones en prácticamente nada. Han pasado, bueno, seguimos yo creo que todavía en la estela de Mariano Rajoy y ya hemos estado en elecciones desde entonces.
3 años aproximadamente.
3 años. Pues, señores, un placer. Los espero el próximo lunes. Vamos a ver si ya estamos hablando de nuevas elecciones o a ver qué pasa en esta semana, que yo creo que se podría calificar de las más importantes del año, porque se decide el futuro de...
Deben estar corriendo por los pasillos de Moncloa ahora mismo.
De España. Quería dar las gracias a Juan Antonio Molina, Yolanda Mendoza, Javier Rivero y Néstor Piñate. Gracias.
Gracias.
Gracias, buen día.
Innova Ocular Clínica Muiños, siempre a la vanguardia en tratamientos y tecnología, incorpora su oferta tratamiento de ojo seco y oculoplastia. Rejuvenece tu mirada y mejora tu sequedad ocular. Pide cita en clinicamuiños.com o en el 922-20-5474. Innova Ocular Clínica Muiños, especialistas en hacer que el mundo se vea mejor.